Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
En nuestro estudio de estas últimas 5 semanas, hemos estado meditando en las lecciones que se ven en esta película Cuarto de Guerra, una película que sigue las vidas de una pareja, Tony y Elizabeth. Son típicos asistentes a la iglesia, satisfechos consigo mismos, pero sin darse cuenta de ellos, el diablo está destruyendo sus vidas por medio de el orgullo que hay en sus propios corazones, por el afán y por el correr tras los muchos quehaceres de este mundo. Otras tentaciones también se presentan, pero eso no es todo, porque hay un enemigo secreto que está ayudándolos a deslizarse, a ir por ese derrotero que solamente lleva a la destrucción. Pero viene como ángel del Señor una anciana que enseña a Elizabeth a orar, a interceder por sí misma y por su matrimonio, pero sobre todo a permitir que el Señor obre en su propia vida, porque tantas veces nuestro pensar con respecto a los problemas es que el Señor tiene que arreglar nuestras circunstancias, tiene que arreglar lo que está a nuestro alrededor, tiene que arreglar a esta persona en mi vida que es la que me está causando tantos problemas. Pero verdaderamente el Señor siempre comienza con yo, con el que se mira en el espejo, ¿verdad? Conmigo. El Señor quiere transformarme a mí, y cuando yo me arrepiento ante el Señor, le pido perdón y le doy a Él su lugar en mi vida, entonces es cuando el Señor puede hacer cambios grandes a través de mí en cuanto a las circunstancias y a las personas que están a mi alrededor. Verdaderamente la gracia del Señor puede impactar una vida y las de los que están a su alrededor. Impacto. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Quiere hacer un cambio violento, radical. Alexis y yo vivimos en una calle donde hay bastante tráfico, y a veces, no muy a menudo, pero a veces oímos ese chillar de ruedas y de frenos, y nos ponemos tiesos los dos esperando el impacto, ese golpe violento que indica que ha habido un choque. Bueno, la palabra puede tener ese sentido negativo, pero también, como dije ya, puede tener un sentido positivo. Dios quiere impactar nuestras vidas, Dios quiere tocar, Dios quiere sacudir al ser humano, al creyente, para que él despierte de su sueño y se dé cuenta de su gran necesidad. Y yo espero que ustedes han tenido oportunidad de hablar de estas lecciones que hemos estudiado en su grupo pequeño, y si no es miembro de un grupo pequeño, pues nuestro consejo, nuestra oración es que se una a algún grupo. La iglesia tiene 23 grupos que se reúnen principalmente en los hogares, y allá en el edificio educacional hay una pizarra con direcciones, y quizás habrá un grupo pequeño cerca de usted al cual usted puede pertenecer para recibir el amor, el calor y la ayuda y las oraciones de sus hermanos en Cristo, y juntos ser impactados por la gracia del Señor. Impactados como fue ese hombre del cual estábamos leyendo en nuestro texto devocional, aquel que había sido cojo de nacimiento. Estábamos leyendo en Hechos, capítulo 3, los versículos del 1 al 10, y leíamos acerca de un hombre que estaba ya casi 40 años, casi desde que podía hablar, lo habían puesto a la puerta de los, una de las puertas de los atrios del templo, una puerta que se llamaba La Hermosa, y ese hombre pedía limosna de los que entraban en el templo, pensando quizás que la gente que va al templo pues tiene un espíritu un poco más caritativo y quizás él tendría mejor resultados allí mendigando frente al templo. Y el texto nos decía que dos de los apóstoles del Señor, Pedro y Juan, llegaban al templo para orar. Era la hora de la oración. En el templo se oraba a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Y esos discípulos, como de costumbre, iban al templo y él les pidió que les diese limosna. Y entonces, en ese momento, Pedro lo mira y dice el texto que fijó los ojos en él y le dijo: míranos. Ustedes saben que nos enseñan en cuanto a estas reglas de cómo sobrevivir en la calle, que una de las cosas que uno nunca hace es mirar a otra persona directamente en los ojos, especialmente si es alguien que viene a usted a pedirle dinero. Usted sabe que él está ahí, pero no lo mira directamente, y si siente que va a darle algo, pues generalmente uno se pone de ladito y saca la cartera, abre el bolso para que este no se dé cuenta de todo lo que tengo ahí adentro, ¿verdad? Que lo más probable es que es muy poco. Pero sacamos nuestro pesito y casi sin mirarlo le damos el dinerito y seguimos caminando, porque no queremos enredarnos con alguien que obviamente tiene tanta necesidad. Nos enseñan a no mirar a las personas en los ojos, pero en este caso Pedro y Juan le piden a este hombre que los mire, y él responde. Dice el texto que estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y entonces ese versículo que nosotros bien conocemos, el versículo 6, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Fueron impactados por aquella gran señal, la sanidad de un hombre que había estado cojo desde nacimiento. Una gran señal de parte del Señor, no como a veces se ve por ahí en esas reuniones donde algunas personas dicen tener el don de sanidad y usted ve que casi que fuerzan a una persona que está sentada en silla de ruedas a que se levante, que se levante, y aquella pobre persona se levanta y da dos o tres pasitos casi cayéndose, y todo el mundo empieza a decir: milagro, sanidad, Dios ha obrado. Qué diferencia, ¿verdad?, a lo que la Biblia describe aquí. Aquel hombre, quienes todos conocían, sabían que él había estado cojo desde el día en que nació, nunca había andado, en el momento en que Pedro lo toma de la mano, se levanta y anda, y no solo anda, sino que salta y comienza a alabar a Dios. Ese es un verdadero milagro. Así es como obra el Señor. De ese milagro no hay duda. De otros sí tengo razón de dudar, pero de este no. Y aquella gran señal hizo que muchas personas se reuniesen allí para ver aquello. el que había sido cojo, dice el versículo 11, tenía asidos a Pedro y a Juan. No quería dejarlos ir, pensando quizás, si estos se van, quizás me quedo cojo otra vez. Y los tenía agarrados, no quería dejarlos ir. Todo el pueblo, dice el versículo 11, atónito, concurrió a ellos, vino para ver quiénes eran los que habían sanado a ese hombre. Y el versículo 12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro inmediatamente se dio cuenta de que aquellas personas estaban poniendo los ojos en él y en Juan como quienes tenían gran poder. Y a veces hay quienes quieren precisamente la admiración, aún la adoración de las personas. Quieren ser reconocidos como milagreros, como quienes tienen gran poder. Pero Pedro y Juan, conociendo verdaderamente el poder de Dios y siendo usados por Dios, no aceptan la admiración ni la adoración de los hombres. Y dicen: ustedes saben que hay un Dios en el cielo, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Todo esto viene de Él, pero ha sido hecho en el nombre de su Hijo Jesús. Pedro inmediatamente le da toda la honra y la gloria al Señor. Lo que se ha hecho aquí hoy se ha hecho por Dios en el nombre de su Hijo Jesús. Y yo quiero decirles, hermanos, que es principalmente con ese propósito que Dios permite señales y portentos, maravillas y sanidades, milagros como este. Lo hace para llamar la atención de las personas, para que ellos miren al cielo y digan: verdaderamente hay un Dios de gran poder y de gran amor. Hay un Dios que nos llama a sí mismo. Las señales son para que los seres humanos creamos. No son dadas para que tengamos todos la expectación de que todos seremos sanados. No todos son sanados. La gran mayoría de los enfermos no son sanados, aún de los que se presentan ante el Señor en oración. Dios es el que decide a quién sanar y cuándo sanar. Y en ciertos casos Él lo hace y en otros casos no. Pero cuando Dios lo permite para que las personas crean en Él. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, el versículo 30, dice el apóstol Juan: Jesús hizo muchas otras señales, es decir, milagros de sanidad como este, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el versículo 31 dice: pero estas señales que se han escrito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con ese propósito, Dios manifiesta su poder, para que los seres humanos crean en Él. Para que nosotros digamos: verdaderamente, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y el que cree en Él, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Así que las señales y los milagros son dados por el Señor principalmente para que nosotros creamos en Él. Y por un tiempo, en la era de los apóstoles, Dios permitió que sus mensajeros, como Pedro y Juan, Felipe, Esteban y otros, hiciesen grandes señales y milagros. Y el propósito era para que el pueblo creyese en el mensaje que ellos traían, porque ellos no estaban allí solamente para sanar enfermos. El deseo de ellos era predicar el mensaje de fe en Cristo Jesús para la salvación de las almas. Y aquella gran señal se dio aquel día con ese propósito. Pedro le dice a aquella gente: este milagro se ha hecho en el nombre de Jesús. Vean ustedes cómo los verdaderos siervos de Dios nunca buscan la gloria para sí mismos, sino siempre se la dan al Señor. Una gran señal que impacta a la multitud, pero después una gran acusación que también sacude a aquella gente, también los impacta. Vean ustedes cómo Pedro le dijo a aquellas personas acerca de Jesús. El versículo 13, ya empecé a leerlo, dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los patriarcas, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, en nombre de quien hemos hecho este milagro, a quien, dice él, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle a Jesús en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, a quien ustedes entregaron y a quien ustedes mataron, a este, al cojo, que vosotros veis y conocéis, versículo 16, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él dada, a este se ha hecho esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así que Pedro declara que todo ha sido hecho en el nombre del Señor, pero él no pierde la oportunidad para decirle a esa gente que fue ese Señor, ese Jesús, a quien ellos mismos pocos días antes habían entregado en manos de las autoridades romanas, del gobernador Poncio Pilato, para que Pilato lo crucificase. Imagínense ustedes tener ahí una gran multitud de personas, todos atónitos, todos maravillados, todos impactados por lo que habían visto, la sanidad de un hombre, y entonces usar esa oportunidad para echarle a todos en cara que ellos eran responsables por la muerte del hombre que había hecho ese milagro. Algunos dirían: ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué en ese momento hablar palabras que eran tan cortantes, tan hirientes, decirle a aquella gente que ellos eran verdaderamente asesinos? ¿Cómo es que vamos nosotros a ganarnos los corazones de las personas si les vamos a echar en cara sus malas obras? Bueno, hermanos, el deber del creyente es exaltar a Cristo y confrontar al pecador con su pecado. Porque si nosotros lo dejamos a él en su ignorancia, se va a perder, ¿verdad? El apóstol Pedro habla estas palabras porque el Espíritu Santo lo está guiando. Esto no es algo que él hace por su propia cuenta nada más. El Espíritu Santo lo guía, y en esto él está repitiendo el primer sermón que él dio el día de Pentecostés, quizás unos días anteriores a este día en el cual hacen la sanidad del cojo. En aquel día también Pedro había dicho: ustedes, varones israelitas, crucificaron a Jesús el Cristo, pero Dios a él lo ha resucitado, lo ha exaltado y lo ha hecho juez y Señor. Pedro de nuevo aquí lo declara: ustedes son los responsables de haber matado al Hijo de Dios. Una gran acusación, pero verdadera al fin y al cabo, porque ellos lo habían hecho así. No hace mucho nosotros estábamos en esta iglesia celebrando la Semana Santa y hablábamos acerca de cómo el Señor Jesús, después de haber vivido una vida donde lo único que hizo fue el bien, donde hizo milagros de sanidad, abriendo los ojos de los ciegos, limpiando a los leprosos, curando a los que estaban enfermos de diversas enfermedades, aún resucitando a los muertos, después de haber vivido una vida de hacer el bien, fue entregado en mano de sus enemigos, y allí mismo, en aquella ciudad, en Jerusalén, fue falsamente acusado de querer hacerse rey de los judíos como para desafiar al mismo César. Así fue llevado ante Poncio Pilato, y los líderes de los judíos insistían que Pilato, el gobernador, lo crucificara. ¿Y qué dijo Pilato? Pilato dijo: yo no veo nada malo, no encuentro ningún mal en este hombre. Pilato, que era un pagano, Pilato, que era un romano que despreciaba a los judíos, aún Pilato no estaba dispuesto a hacer lo que ellos querían hacer con Jesús. Y entonces dijo Pilato: bueno, es costumbre en el día de la Pascua ofrecer libertad a un preso. Voy a darles a estos judíos una opción. Voy a ofrecerles soltar o a Barrabás, que era un asesino que Pilato tenía en el calabozo, o a Jesús. Seguramente que ellos van a decir: no, a ese asesino Barrabás no lo sueltes, suelta a Jesús. Pero ¿qué hizo la multitud? Pedro lo dice, ¿verdad? Ustedes escogieron a un asesino, a un homicida, antes que a Jesús, y pidieron que Jesús fuese crucificado. Eso lo hicieron ustedes. Ustedes son responsables de la muerte del Señor. Pero ¿y a dónde quedamos nosotros en todo esto? Porque esta noche no es aquí una clase de historia de la iglesia. Nosotros tenemos que aplicar esta palabra a nuestros propios corazones. Si fuésemos nosotros los que nos hubiésemos reunido ahí a la puerta del templo para ver una gran obra de sanidad, y alguien empezara a hablar y dijese: esto se ha hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel a quien ustedes crucificaron, nosotros diríamos: nosotros no. Nosotros no somos esos judíos de hace ya 2000 años que le pidieron a Pilato: crucifica a este hombre. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con respecto a la muerte de Cristo Jesús. Por lo menos así nos defenderíamos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que sí tenemos responsabilidad por la muerte de Jesús, porque la palabra enseña que Dios cargó sobre el Señor Jesús en la cruz los pecados de todos nosotros. Ustedes y yo contribuimos a la carga que el Señor Jesús llevaba sobre sí mismo en la cruz del Calvario, y para salvarnos a nosotros, Cristo tuvo que morir. Y en ese sentido, ustedes y yo sí somos responsables por la muerte del Señor. Los seres humanos todos sufrimos del mismo mal. Los seres humanos todos tenemos la misma raíz maligna en nosotros. Se llama rebeldía. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es decirle a Dios: déjame a mí, que yo sé cómo vivir mi vida. Yo sé lo que yo quiero. Yo ya tengo cierta dirección. Yo tengo ciertos planes. Y yo lo que quiero es que tú me bendigas en lo que yo quiero hacer. Pero no me digas lo que hacer, porque ya sé lo que tengo que hacer. La Biblia dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, y cada uno ha escogido su propio camino, el camino que nuestro propio corazón escoge, y no el camino de Dios. Eso es rebeldía. Es decirle a Dios: esta es mi vida. Pero eso no es verdad. Su vida no es suya. Su vida le pertenece a Dios, porque Él es nuestro creador. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Y el creador tiene todo derecho de decirle a su criatura lo que ha de hacer o lo que no ha de hacer. Y si hay algo en usted que dice: no, yo no acepto eso, pues ya usted está dándose cuenta de que en su propio corazón está esa raíz. Está en todos nosotros. Nosotros somos rebeldes y desafiantes. Le decimos a Dios, cuando yo te necesite, ven. Cuando yo quiera tu ayuda, ayúdame. Cuando yo necesite tu poder, úsalo a favor mío. Pero no estamos dispuestos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Queremos que Dios sea nuestro títere, pero Dios no puede ser el títere de nadie, porque Él es Dios y nosotros no. Y en eso todos somos pecadores, cada uno decidiendo hacer lo que él o ella quiere hacer. Y en eso hemos ofendido a Dios. Y por esa razón Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz, porque sobre la cruz del Calvario el Señor pagó el precio de nuestra rebeldía, el precio de nuestro rechazo del Señor. Ustedes saben que desde los tiempos de Moisés, Dios le había estado diciendo al pueblo de Israel que él iba a enviar un profeta muy, muy especial. Moisés dijo en el versículo 22 de nuestro texto esta noche, el capítulo 3 de Hechos, dice que Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Esas palabras las dijo Moisés, están en el Deuteronomio capítulo 18. El Señor os levantará, se lo dijo él al pueblo, profeta de entre vuestros hermanos, uno como ustedes, un ser humano, como lo era Jesús, y lo levantará como él me levantó a mí. El Señor escogió a Moisés. Moisés estaba por allá en las praderas al pie del monte Horeb con sus ovejas, cuando el Señor lo llamó y le dijo: tú vas a ser mi mensajero al pueblo de Israel. Y de la misma manera que el Señor me escogió a mí, Él ha escogido a este otro, a este profeta. A él, dice Moisés, oiréis en todas las cosas que os hable. Es decir, todas las palabras que ese profeta hable, hablando él de Jesús sin saberlo. Moisés no conocía a Jesús, vivió 1500 años antes de Jesús. Pero Moisés dijo: cuando él hable, tendréis que hacer caso de todo lo que él diga. Y el versículo 23: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada, arrancada, quitada de entre el pueblo de Israel. Ese era Jesús. Ya por 1500 años Dios le había estado diciendo al pueblo de Israel: viene el enviado, el Mesías, el profeta sobre todos los profetas, a él oíd. Pero cuando él vino, ¿qué hicimos? No le hicimos caso, lo ignoramos, lo rechazamos. No te metas en mi vida. Quédate ahí donde te he puesto, sobre ese crucifijo. Bendíceme cuando te pido, pero déjame vivir. Esta es mi vida y yo haré con ella lo que yo quiero. Por eso nosotros también tenemos parte en la muerte del Señor. Esta acusación es fuerte. Acusar a una persona de ser rebelde, aún de ser homicida, pero cuando lo pensamos tenemos que confesar: es verdad, Señor. Lo enseñamos en la clase de nuevos miembros de esta iglesia. Le decimos a las personas: todo ser humano tiene en sí mismo el deseo de ser su propio jefe e ignorar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hacer? El Señor mismo declara por medio de Pedro que yo he sido partícipe de la muerte de su enviado. Pero vean ustedes la última parte del mensaje de Pedro. En el versículo 17 dice Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Qué cosa, ¿verdad? Que Pedro, de cierta manera, suavice su tono y diga: ustedes sí rechazaron al Señor y aún pidieron que Él fuese crucificado, pero lo que hicieron, lo hicieron en ignorancia. Y entonces bajamos la cabeza y decimos: bueno, Señor, sí, en verdad, yo era ignorante. Yo sabía algo de ti, pero no mucho. Es que yo no quería saber. Ustedes saben que muchas veces nosotros somos ignorantes por voluntad propia. Ignoramos porque simplemente no nos preocupamos de estudiar, de investigar, de entender. Ignoramos porque no queremos saber. No me digas, no me digas. No quiero tener que preocuparme de eso. No me hables de pecado, no me hables de Dios, no me hables de juicio, no me hables de condenación. No quiero saber de esa cosa porque me deprimen. Escogemos la ignorancia. Y Dios en su misericordia dice: bueno, pobrecito, es ignorante, y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar otra oportunidad. Wow, increíble, ¿verdad? Miren, la señal que se hizo aquel día fue grande. Aquel hombre caminó, brincó como nunca habían visto un cojo hacer. Las acusaciones de Pedro también fueron grandes, impactantes. Ustedes son responsables de la muerte del justo, del autor de la vida, del Cristo, del profeta de quien Moisés hablaba. Pero saben, Dios os da otra oportunidad. Él sabe que sois ignorantes, y además tiene todavía en su corazón un deseo de llamarlos de nuevo a sí mismos. Así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué cosa es esta, verdad? Pedro ha tomado la espada del Espíritu y nos la ha puesto al cuello y nos ha llevado contra la pared y nos ha dicho: ustedes son responsables de la muerte del autor de la vida. Pero luego quita la espada de nuestro cuello y nos dice: pero si os arrepentís y os convertís, Dios os perdonará y vendrán tiempos de refrigerio. Eso también impacta. Cuando uno piensa que ya viene sobre él el juicio, pero luego, en vez de juicio, lo que recibe es gracia. En vez de juicio, lo que recibe es misericordia. En vez de juicio, lo que recibe es otra oportunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir en nuestra ignorancia voluntariosa? ¿Vamos a seguir diciéndole a Dios: déjame que tengo que vivir mi vida, déjame que tengo que probar todo lo que este mundo ofrece, déjame que todavía hay en mí alitas con las cuales yo quiero volar? Así vamos a aprovecharnos de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuando Él viene a nosotros y nos dice: es tiempo de que ya dejes de vivir en ignorancia y te vuelvas a mí. Miren, Dios ha hecho tanto por provocar en nosotros arrepentimiento. ¿Qué ha hecho el Señor? Primeramente nos ha presentado la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el corazón de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios en forma humana. Cuando nosotros lo miramos a Él, vemos todo lo que nosotros podríamos ser. Vemos en Él el propósito que Dios tenía para nuestra raza. Cristo es la obra perfecta, el segundo Adán, Dios en forma humana, para decirnos que Él nos ama. Él es la verdad. A nosotros nos tocaba vivir como Él vivió, pero hemos escogido otro camino, un camino de rebeldía y de egoísmo. Pero Dios nos ha hecho ver la verdad en Cristo Jesús. Y Él vino, hizo milagros delante de muchas personas, delante de muchos testigos, obró grandes obras, señales, portentos, predicó la palabra con autoridad, con poder. Dios no aceptará de nosotros que no sabíamos, porque Él nos dirá: sí sabías, sabías de mi Hijo, sabías de Cristo Jesús y volviste la cara. No nos tendrá por inocentes el Señor, porque Él nos ha presentado la verdad, que es Cristo Jesús. Pero eso no es todo lo que ha hecho Dios. Además de presentarnos a su Hijo, Dios ha puesto en nosotros algo que llamamos la conciencia, algo que nos dice cuando estamos haciendo lo malo, algo que nos acusa, algo que nos advierte, algo que nos dice: algún día tendrás que darle cuentas a Dios por esto. Y nosotros llevamos eso por dentro como si fuese algo malo. Hay personas que dicen: ay, no es bueno vivir con tanta culpabilidad. ¿Por qué será que los predicadores siempre nos están echando culpabilidad encima? Es que quieren vernos miserables. No, no somos nosotros. Es la voz de tu propia conciencia que te dice que no estás andando por un buen camino, pero tú no quieres oírla. Y sin embargo, es la misericordia de Dios para ti. Porque Dios no quiere que tú sigas caminando por ese camino. Dios no quiere que tú sigas rumbo a tu propia destrucción. Dios te da tu conciencia para que tú digas: algo está mal. De la misma manera que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sabes qué? El regalo del dolor. ¿Ustedes sabían que el dolor es un regalo de Dios? El dolor nos indica cuando algo está mal en nuestro cuerpo. Si usted tiene un dolor persistente que no se va, en una rodilla o en un tobillo o en la espalda o en la cabeza, si usted tiene un dolor que no se quita, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Si no sabe, se lo digo: tiene que ir al doctor inmediatamente, porque el dolor es una advertencia que le está diciendo a usted: hay un problema aquí. De otra manera yo no te estaría molestando. Pero esta es la alarma del cuerpo que te dice: atiende tu problema. Y la conciencia es la alarma que Dios ha puesto en nosotros, que nos dice: atiende tu problema, arregla tus cuentas con Dios, porque algún día tendrás que enfrentar la condenación eterna. ¿Saben ustedes que aún la condenación es una misericordia de Dios? Por lo menos el mensaje de la condenación, el decirnos que eso es lo que nos espera. Algunos dicen: no, eso es tratar de asustar a la gente para que luego busquen a Dios y se vayan al cielo. Y yo digo: exactamente. Dios nos quiere asustar, porque Él nos dice: viene algo terrible, y es preferible sufrir en esta vida y ir al cielo que vivir bien en esta vida y dar a parar en el infierno. Aún el mensaje de condenación es misericordia de Dios, porque el deseo que Dios tiene es que no vayamos a ese lugar. Así que Dios nos ha presentado a Cristo Jesús. Dios ha puesto en nosotros una conciencia que nos dice: no todo va bien. Y Dios nos ha dicho: y si tú continúas en tu pecado, morirás en tu pecado y te vas a perder para siempre. Y en todo eso, ¿qué quiere Dios? ¿Hacernos miserables? No. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Y dice en su palabra que cuando yo me arrepiento, el Señor me transforma y el Señor borra mis pecados. Y luego el Señor me da descanso. ¿No quieres descanso? ¿No quieres poder ya respirar hondo sabiendo que todo está bien entre tú y tu Dios? Qué bueno es eso, ¿verdad? Poder acostarse en su camita aunque no tenga yo un penny en el banco. Saber que yo tengo paz con Dios me permite dormir un sueño profundo. Aunque yo no tenga nada, lo tengo todo, porque tengo paz con Dios y por lo tanto tengo paz conmigo mismo. No quieres eso. La Biblia dice que para el que se arrepiente viene el perdón de los pecados y viene un tiempo de refrigerio. ¿Qué les parece? Esa es gracia. Esa es gracia que verdaderamente nos puede impactar. Como les decía antes, cuando yo pienso que lo que voy a recibir es juicio y en vez recibo misericordia, digo, ay Señor, esta vez sí que no voy a despreciar esta oportunidad que tú me das. Señor, ven a mi vida, perdona mis pecados. Señor, no quiero seguir viviendo como yo estaba viviendo. Hasta ahora yo he querido ser el dueño, el Señor de mi propia vida, pero ahora tú vas a ser mi dueño, ahora tú vas a ser el Señor de mi vida. Eso es arrepentimiento, es un cambio en tu manera de pensar. Ya no eres tú, ahora Cristo vive en ti. Y cuando tú puedes hacer eso, Dios borra tus pecados, Dios te da paz y Dios te trae una relación preciosa con Cristo Jesús. Él viene a ser tu Señor y Él te guía en los pasos que te llevarán a la vida plena, abundante, feliz, gozosa, a la vida con propósito que Él ha preparado para ti. Verdaderamente, todo eso lo tiene el Señor para aquel que está dispuesto a decir hoy cambio la dirección de mi vida. Lo puedes hacer. Dios te da esa oportunidad. No la desperdicies. Aquellas personas que se reunieron aquel día, muchos de ellos dijeron sí, recibimos a Cristo. La iglesia crecía, cada día se añadía al número de los apóstoles personas que habían creído en Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy se siguen añadiendo. No será posible que usted se quiera añadir en esta noche. Se lo puede decir al Señor ahí en lo profundo de su corazón. Incline su cabeza, ore conmigo. Permítame guiarlo en oración. Señor, he oído las palabras del capítulo 3 de los Hechos, las palabras que predicó Pedro. Señor, reconozco que tú demuestras tu poder para hacernos a nosotros mirar al cielo, para creer que tú verdaderamente tienes poder para levantar a un cojo que nació cojo y también para levantar a un perdido, a un perverso como yo. Señor, yo admito que tengo responsabilidad en la muerte de Cristo, porque si Él fue a la cruz por los pecados de la humanidad, entonces yo he contribuido a la muerte del autor de la vida. Yo he sido rebelde, Señor. Yo he vivido como a mí mejor me ha parecido. Y nunca te he pedido a ti, Señor, que dirijas mis pasos. Nunca te he pedido permiso para ninguna cosa. Simplemente he hecho lo que yo quería hacer, sin importarme si quizás estaba hiriendo, ofendiendo, desobedeciendo. Yo soy un rebelde, pero no quiero seguir viviendo en rebeldía. Podría ser, Señor, que tú declarases el fin de mi vida esta noche, y yo sé que yo iría ante tu tribunal y sería condenado por mi rebelión. Pero hoy, Señor, tú me ofreces otra oportunidad. Hoy, Señor, tú me presentas con gracia. Tú me dices que si yo me arrepiento, si yo me vuelvo a ti, tú me perdonarás y me darás descanso, Señor. Señor, yo le temo a la muerte, le temo al más allá. Sé que no estoy listo para presentarme ante ti, pero esta noche, Señor, yo quiero que todo eso cambie. Señor, aquí está mi vida, me entrego a ti. No hay nada, Señor, bueno en mí, pero tú me amas, Me rindo, Señor. Estoy a tus pies. Dime, Señor, lo que tú quieres que yo haga. Ten misericordia de mí, Señor. Perdona mis pecados. Cambia mi corazón. Dame paz, Señor. Quítame esta carga que me abruma. Quítame la culpa, Señor, que yo sé que llevo justamente porque he sido rebelde y desobediente. Y dame el descanso, Señor, que tú prometes a todo aquel que viene a ti. Necesito ese tiempo de refrigerio, Señor. Señor, me voy a levantar de este banco en unos momentos. Y al levantarme, Señor, quiero pensar que nunca más seré quien antes fui. Quiero dejar la vieja vida atrás. Quiero comenzar de nuevo contigo. Ayúdame, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por el favor inmerecido que derramas sobre mí en esta misma noche. Y pido estas cosas en ese nombre precioso, ese nombre en el cual hay salvación, el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.